Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy 22 de enero del año 2013. Bien, pues vamos a seguir estudiando el libro del profeta Daniel y vamos a entrar hoy en el capítulo 5. Ya sabéis hermanos que todo lo que estamos pues, aquí exponiendo, no tengo absolutamente nada preparado, lo estamos haciendo de forma espontánea, comentando verso por verso. Bien, vámonos al capítulo 5 hermanos. Y comenzamos leyendo el versículo 1 que dice lo siguiente. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino.
Aquí ya no se habla del rey Nabucodonosor, se supone que ya había muerto, y se habla de Belsasar, que era el que pues reemplazó a Nabucodonosor, el que sucedió a Nabucodonosor. Y este rey de Babilonia hizo un gran banquete, como podéis ver. Un gran banquete a 1000 de sus príncipes, de sus gobernadores, y en presencia de los 1000, pues se dedicó a beber vino, este rey, el rey Belsasar. Y dice el versículo 2 lo siguiente, hermano, háblos.
Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
Como podéis ver, Belsasar pues cogió los objetos preciosos, los objetos sagrados que su padre Nabucodonosor pues había tomado del templo de Jerusalén. Sabéis que Nabucodonosor, el padre de Belsasar, fue quien conquistó Jerusalén y destruyó el templo, y los objetos sagrados, pues todo esto que había en el templo se los llevó a su palacio. Y entonces en este banquete Belsasar utilizó estos objetos pues para que la gente se emborrachara, los príncipes se emborracharan y hicieran pues ahí sus comilonas. Bien, pues dice el verso 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y dice el verso 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Anita, ¿nos puedes leer el siguiente?
Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra.
En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía.
Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, fijaos el terror inmenso que le entraría a este rey, a Belsasar, al ver pues este prodigio, ver que esta mano estaba escribiendo un mensaje en la pared. Vamos a ver ahora en qué consistía este breve mensaje que pues en Dios, por medio de un ángel, escribió allí la pared. Anita.
Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a estos sabios babilónicos les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino.
Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación.
Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Anita.
Al oír el alboroto que hacía el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: ¡que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido!
En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos.
Como podéis ver, la reina pues también utilizó la misma expresión que utilizó Nabucodonosor, el espíritu de los dioses santos, para referirse evidentemente al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo ciertamente es el espíritu de los dioses santos, del Padre y del Hijo. Quien tiene el Espíritu Santo tiene el espíritu del Padre y del Hijo, los cuales son santos los dos. El Padre es santo y el Señor Jesucristo también es santo. Tanto esta expresión, aunque habla de los dioses en plural, pues es absolutamente correcta, es bíblica, refiriéndose al Espíritu Santo. Y dice el verso 12: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, refiriéndose a Daniel, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Anita.
Daniel fue llevado a la presencia del rey, y éste le preguntó: así que tú eres Daniel, uno de los exiliados de mi padre, que mi padre trajo de Judá.
Ábalos.
Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría.
Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Anita.
Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino.
Ábalos.
Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación.
Fijaos lo que dijo Daniel. Daniel no quería los dones, no quería la recompensa, los regalos del rey, de Belsasar, de este rey. Como he dicho, Daniel rehusó pues los regalos del rey. No estaba interesado en la recompensa material de este rey. y dijo que leería esta escritura y encima daría además la interpretación. Y dice el 18: El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. El Altísimo Dios, el Dios Altísimo, se refiere, como hemos dicho tantas veces, al Dios Padre. Anita.
Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba a matar, y a quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía, y si quería humillarlo, lo humillaba.
Ábalos.
Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria.
Como veis, esto ya lo estuvimos viendo ayer, lo estuvimos leyendo, esta historia, lo que ocurrió con Nabucodonosor, que durante 7 años se volvió loco, loco de remate, y fue humillado por Dios. Después reconoció la grandeza de Dios y el Señor lo exaltó. Y dice el 21, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. A quien él le place. Anita.
Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado.
Como podéis ver, Belsasar pues no hizo como su padre Nabucodonosor. Él no se humilló delante de Dios, ni reconoció la soberanía ni la grandeza del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial. Ábalos, 23.
Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.
Como podéis ver, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, era diferente a su padre. Él era un total idólatra, adoró a estos dioses falsos, lo cual significa que Nabucodonosor, su padre, no lo hizo. Él no era un idólatra, él no, aparentemente no adoró a estos dioses falsos de plata, de oro, etcétera. Sin embargo, su hijo Belsasar sí que lo hizo. Y no se humilló, por tanto, no se humilló delante de Dios, ni reconoció su grandeza. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Anita.
Lo que dice allí aparece: Mené, Mené, Tekel, Parsin.
Ábalos.
Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin.
Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Anita.
Parsin, el rey de su majestad, se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas.
Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del rey. Ábalos.
La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos.
Como podéis ver, esa misma noche vino el juicio de Dios sobre Belsasar. El rey de los caldeos, Babilonia, pues fue muerto. Y Darío, como dice el verso 31, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Es el siguiente imperio que sucedió al de Babilonia. El siguiente pues fue el de los medos y el de los persas. Esto, cuando estuvimos viendo el capítulo 2 del libro de Daniel, la visión, el sueño de la imagen que tuvo Nabucodonosor, pues este imperio, el de los medos y el de los persas, estaba representado por el pecho y los brazos de plata de la imagen. Dos brazos indicando a los medos y a los persas. Era un reino dual, un imperio dual, y en la imagen aparece representada, pues eso, con el pecho y los brazos de plata. Fue el segundo reino que aparece en la imagen soñada por Nabucodonosor. Y ya pues ahí terminó el imperio babilónico y entramos en el dominio, en el reinado del imperio de los medos, de los persas, a partir de aquí. Y ya lo vamos a dejar aquí, el próximo día entraremos en el capítulo 6 de Daniel, que también es muy importante, veréis cómo se habla de Darío, el medo, y es muy interesante también este capítulo. Esto ya lo veremos en la siguiente charla que tengamos, que no sé si será mañana o será el próximo día. Bien, pues algún hermano quiere hacer alguna pregunta sobre este asunto o sobre cualquier otro tema, pues ya podemos participar, ya podéis colaborar, ¿no? Paso, Pablo.
Hermano Tito, quisiera hacer un comentario sobre esto que hizo este rey. En el CIA, pues yo oía a muchos expositores de sermones y ellos decían que el problema que se presentó con este individuo es que él usó los utensilios, o sea, las copas que había llevado su padre de Israel. Pero cuando vemos este pasaje un poco más detenido, como lo hemos estado viendo o analizando hoy, pues aparentemente no es tanto el hecho de que haya usado aquellos utensilios como las copas, sino que el problema fue en la soberbia de este hombre, que los usó para beneficio o con la idea, o no con la idea porque lo hizo, de adorar o dar adoración a dioses paganos. Y luego, pues, su soberbia de no humillarse ante Dios, el cual, pues, le advirtió de su error a través de la escritura. Pero, repito, en el CIA no enfocan en esta situación, en la soberbia de este hombre, sino que ellos se enfocan en que el error de él fue haber utilizado el tesoro que Nabucodonosor se llevó de Israel y que aparentemente pues nunca lo utilizó, sino que lo tenía guardado. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias. Además, fijaos también que lo que hizo Belsasar, por eso es que ese mismo día cayó el juicio de Dios directamente sobre él y murió. O sea, lo que hizo Belsasar al utilizar todos estos objetos sagrados tomados del templo de Jerusalén, ¿qué es lo que hizo Belsasar con esos objetos? Celebrar una fiesta pagana. Él mezcló lo sagrado, lo que es de Dios, lo que era del templo de Jerusalén, con un culto idolátrico pagano. Dios detesta y aborrece las mezclas. Mezcló lo sagrado con lo profano, con lo pagano, con lo diabólico. Irremediablemente, de repente, cayó el juicio sobre él. Dios aborrece este tipo de mezclas. Mezclar lo sagrado con lo profano es abominable a los ojos de Dios. Y ese fue uno de los errores de Belsasar, utilizar estos objetos sagrados para celebrar una fiesta pagana e idolátrica de adoración a esos dioses falsos, utilizando estos objetos sagrados del templo de Jerusalén. Y por eso es que de repente cayó el juicio de Dios y murió Belsasar. Era muy diferente a su padre Nabucodonosor. Este era auténticamente idólatra, pagano, arrogante, y jamás se humilló delante de Dios ni reconoció la grandeza de Dios. Y cayó irremediablemente el juicio sobre él. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Hermano Tito.
Sí, hermano, adelante.
Entonces, no necesariamente relacionado con lo del libro de Daniel, pero el comentario y explicativo que estaba dando usted al principio en relación al pasaje de Hebreos 6, 4 a 6. En este caso, pues, el caso de Judas, por ejemplo, que acompañó al Señor Jesucristo, anduvo entre los santos, disfrutó de la buena doctrina e incluso de los beneficios del Espíritu, viene a ser un caso representativo de lo que este pasaje explica. Paso palabra.
Pues sí, hermano, es lo que, como dice el comentario que he leído, comentario siglo XXI, son personas que, bueno, hicieron profesión de fe, llegaron a participar del Espíritu Santo, pero se apartaron del Señor, se apartaron de la verdadera fe. Es decir, apostataron. Está hablando de personas apóstatas que un día llegaron al conocimiento de la verdad y se apartaron del Señor, porque ellos quisieron voluntariamente apartarse del Señor. Aquel que se aparta del Señor, que se aparta de la verdad, pues evidentemente es un apóstata y se condenará. Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos santos, como dice el comentario que he leído, perseveran en la fe hasta el final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esos son los verdaderos cristianos que se salvarán. Los que perseveren hasta el final. Los que no perseveren hasta el final, pues sencillamente es porque jamás fueron verdaderos cristianos. Habrán hecho una profesión de fe, se podrían haber bautizado, haber dicho que creen en Jesús, decir que han recibido a Jesús, pero si no perseveran hasta el final, en medio de la tribulación, de la oposición, si no perseveran en la verdad de la doctrina, pues serán unos apóstatas y se condenarán. No serán salvos. Es lo que dice el comentario este que he leído, muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, que para sabemos quién es un verdadero cristiano, ha de perseverar en la fe hasta el final. Ese es el que se salvará. Como dijo Jesús, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego dice también el... vamos a leer el pasaje en Mateo 24. Vámonos a Mateo 24. Y dice... Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes serán entonces los que se van a salvar? Los que dicen que han creído en Jesús y los que dicen que se han bautizado, no, los que se van a salvar son los que perseveran hasta el final, hasta el fin. Con paciencia y fe, como dice el libro del Apocalipsis, aquí está la paciencia y la fe de los santos, es decir, la perseverancia y la fe de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues esos que perseveran hasta el final son los que recibirán la vida eterna. Bien, si algún hermano quiere añadir alguna cosa más.
Hermano, hola Gabriel.
Adelante, hermano.
Oye, nada más hay que recordar, para mí, que Judas no era creyente, ¿verdad? No era salvo. Y hay que recordar que ellos no tuvieron el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino después, ¿verdad?, de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, el que hacía las veces, digamos, del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo hoy, lo hizo Jesucristo, ¿verdad?, con sus apóstoles, ¿verdad? Él les enseñaba, él les redarguía, él les convencía de pecado, él los salvó de perderse, ¿verdad? Entonces, para mí Judas nunca fue un creyente, ¿eh?, sino más bien era perdido, ¿eh?, nada más que pues estaba ahí, ¿eh?, la escritura tenía que cumplirse.
Así, así es, hermano. El propio Jesús lo dijo. Judas lo que era, era avaro, dice la Biblia. Judas era avaro, era un ladrón. Porque dice la Biblia que él sustraía de la bolsa, robaba de la bolsa, es lo que le interesaba nada más. Es lo material, era el dinero. Era un ladrón, era un traidor, era un farsante. Y él jamás se arrepintió, evidentemente. Lo que tuvo es le acusó su conciencia, un remordimiento de conciencia al saber que había entregado a la muerte a un inocente. Lo que tuvo es solamente remordimiento de conciencia, pero no un auténtico arrepentimiento. El propio Jesús le llamó el hijo de perdición. Efectivamente, como dice aquí Gonzalo en el chat, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. Igual que también Pablo utilizó esta expresión para referirse al hombre de pecado, al Papa de Roma, A este hombre de pecado se le llama también el hijo de perdición, es decir, que está destinado a la destrucción, a la perdición. Por lo tanto, Judas Iscariote, pues al final será destruido, será condenado, irá a la perdición. Ya estaba, fue escogido, pues sencillamente para llevar a cabo una misión. Llevar a cabo una misión, se tiene que cumplir la palabra, la profecía.
Mis hermanos, y por otro lado, el pasaje de Hebreos 6, creo que sí hay creyentes, ¿verdad? Que se van perdiendo, ¿verdad? Se van deslizando, así como Sansón, ¿verdad? Que poco a poco fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo, hasta que estaba haciendo circo a los filisteos, ¿verdad? Y después pues fue muerto, ¿verdad? Creo que sí llega un momento en que hay creyentes que se deslizan tanto y se pierden, ¿no? Pero no pierden su salvación, ¿no? Recuerdo el pasaje ahí de 1 Corintios 5, donde dice, donde había una persona que estaba teniendo relaciones con su madrastra, ¿no? Entonces eso era, pues es ilícito, ¿no? Y dice Pablo, ¿no?, que los juzgó, él juzgó con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, pero dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor, ¿no? Entonces esta persona era un creyente, pero estaba pecando, pero nunca perdió su salvación, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Iba a ser entregado a Satanás para que el fin de él, ¿verdad?, pues fuera morir, ¿verdad? Creo que el juicio de Dios empieza poco a poco, no es, va cayendo la persona y Dios le llama de diferentes maneras, después le trata duro, ¿verdad?, le trata complicado, difícil, como un padre a un hijo, vamos, y luego el juicio final, ¿verdad?, para un creyente, sería morir, ¿verdad?, la muerte. Por eso también lo que dice por ahí en, creo que es Corintios, 1 Corintios, que dice, por tanto hay, después de que hice muchas cuestiones acerca de los corintios, ¿no?, dice, por tanto hay muchos enfermos y muchos debilitados y muchos duermen, ¿no? Y sabemos que el cristiano pues duerme, ¿no? No muere, sino duerme, ¿no? Entonces, creo que sí hay, ¿no?, creyentes que se pierden, ¿no?, se van totalmente, y aplica ahí el pasaje ese de Hebreos 6, donde dice que es imposible, ¿no?, que otra vez se arrepienta, ¿no? O sea, no dice, no está hablando de salvación, sino de arrepentimiento.
Sí, bueno, esos, gracias, hermano Gabriel. Esos pasajes que has citado habla, por ejemplo, de cuando dice Pablo se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del juicio. Pues este hermano al final se salvará, aunque estaba pecando, pero al final se salvará. Se va a salvar, el Señor le quitó la vida, porque como el que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y en ese caso, pues el Señor le quitó la vida. Estaba pecando para que él sea el salvo en el día del juicio. Por lo tanto, serán salvos este tipo de personas. Los apóstatas es otra cosa. O sea, ese que fue muerto, que fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, no era un apóstata. Los apóstatas sí que se condenarán. Pero aquellos cristianos que están pecando, que persisten en pecar, sencillamente Dios les puede castigar, enviándoles alguna enfermedad o los puede matar, pero no se condenarán. Los apóstatas es un caso aparte, es diferente. Los apóstatas son los que han renunciado a la verdadera doctrina, los que han renunciado al Señor, se han apartado de la verdad, se han apartado del verdadero evangelio. Eso sí que se condenarán. Pero repito, el caso ese que aparece ahí en Corintios, el que fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne, no es el caso de un apóstata. Eso no era un apóstata. Apóstatas son los otros, los que se han apartado del verdadero evangelio, enseñando doctrinas de demonios, o incluso han renunciado, se han apartado de Cristo, se han apartado de la gracia de Dios. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la ley de la gracia habéis caído. Pues esos son los apóstatas, esos son los que se condenarán. Bien, está pidiendo palabra el hermano Lalo. Adelante, Lalo.
Sí, buenas noches a todos. Con todos he estado escuchando la interesante charla. Primeramente, para no salir un poco del tema que hemos estado estudiando, lo que hizo Belsasar fue algo muy grave, por eso que fue muy rápido el castigo que recibió. Y además también quiero también incluir a mi comentario que Dios ve desde los corazones, ¿no? Si ve que esa persona merece que una oportunidad le da, tal como le dio a su padre, porque su padre se volvió loco, ¿no? Y reconoció que era el único Dios verdadero. Y respecto de Judas, ¿no? No creo que haya sido predeterminado, por decir así, que ya nació con esa condena, porque hay que recordar que Dios no creó con libre albedrío también, ¿no? Si nosotros somos malos es porque nosotros queremos, no porque hemos nacido ya así, predeterminado. Ese era mi comentario, hermano Tito.
Gracias, gracias, hermano Lalo. Lo que pasa es que el caso de Judas Iscariote es un caso especial, es un caso aparte. Sabéis que hay una profecía en el Antiguo Testamento donde se dice que el Mesías sería entregado por ¿cuántas monedas? Es una profecía que aparece en Malaquías. Por 30 monedas, por 30 monedas. Esa profecía la tenía que cumplir alguien. Y quien la cumplió fue Judas Iscariote. Y por eso es que Jesús le llamó el hijo de perdición, el hijo destinado a la perdición, a la destrucción. Yo personalmente sí que creo que Judas Iscariote, el caso de Judas es especial. Judas sí que estaba predestinado pues a que cumpliera esta profecía mencionada ahí en el Antiguo Testamento. Voy a buscar la profecía y la vamos a leer.
Hermano, yo tengo una duda ahí con respecto a lo que acaba de comentar el hermano. Yo entiendo que Adán y Eva sí fueron creados, digamos, con su voluntad para poder decidir el bien y el mal. Pero después de que el hombre peca, que Adán peca, todo fue corrompido. Entonces, no creo ya que tengamos libre albedrío para poder decidir entre el bien y el mal. Casi siempre la Biblia dice pues que somos hijos del diablo, que estamos perdidos, que somos que rehusamos a Dios, que todos se perdieron a una, todos están desviados. Más bien, ¿verdad? Nuestra tendencia es hacia el mal, ¿verdad? No tanto, digamos, 50-50% de poder escoger el bien y el mal. Yo pienso que, o sea, no podemos decir que el espíritu fue dañado, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, el alma fue dañada, el cuerpo fue dañado, amortecido, ¿verdad? Entonces, pienso que también la voluntad, ¿no?, que está en el alma, ¿verdad?, pues también fue dañada, ¿verdad? Entonces, se me hace que no podemos decir que hoy tenemos libre albedrío, así como lo manejamos en muchas iglesias.
Pues sí, hermano, es cierto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, la profecía que os iba a leer nos encuentra en Malaquías, se encuentra en Zacarías, y dice lo siguiente, Zacarías capítulo 11, a partir del verso 12, dice lo siguiente, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yevé, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yevé al tesoro. Ahí fijaos cómo es curiosísima esta profecía. Es pues lo que hizo Judas Iscariote. Por eso dice el Señor, pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y dijo Yevé, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Lo cual significa que el Señor Jesucristo tiene el nombre de Yevé, porque está hablando en primera persona, el Señor Yevé, y dice el precio con que me han apreciado. Ese fue el precio de la traición, 30 monedas de plata. Esta profecía pues la tenía que cumplir Judas Iscariote. Y por eso yo creo que el caso de Judas es especial. Él estaba ya predestinado a cumplir esta profecía. Y por eso es que Jesús le llamó el hijo de perdición, destinado ya a la perdición.
Es una preguntita, señor Tito.
Sí.
Una preguntita, hermano. ¿Usted cree en el destino?
¿En qué?
En el destino.
Ah, en el destino. Sí, yo lo que creo es que los cristianos tenemos un destino. Hemos sido predestinados, dice la Biblia, a alcanzar la gloria. El Señor, el destino que tenemos los cristianos, es decir, el final. El destino significa el final. ¿Cuál es la meta del cristiano? Nuestra meta, el destino. Pues es alcanzar la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Por lo tanto, claro que creo, todos los cristianos verdaderos creemos en el destino, es decir, en el final, en la meta, que es alcanzar la meta, que es esa vida eterna en el reino de Dios. Eso es el destino que tenemos. ¿Y el destino de los malvados cuál es? Pues la condenación, el lago de fuego.
Una consulta, hermano.
Sí, adelante, hermano.
En relación a este asunto, pues, de separarse de la sana doctrina, los que apostatan, pues, quiere decir, pues, que en este caso particular de estos individuos, para poder uno caer en el error de la apostasía, debió haber primero haber conocido la sana doctrina. Una persona que de entrada, de principios, la han endoctrinado en una serie de doctrinas torcidas y falsas, se consideraría a sí mismo también un apóstata, siendo que nunca conoció la verdadera doctrina. Paso la palabra.
Muy buena pregunta, muy buena. Evidentemente, una persona que vive en su ignorancia, que no conoce la verdadera doctrina, pues no se puede haber apartado de la verdad, porque nunca ha conocido la verdad. Un apóstata es aquel que ha conocido la verdad y la rechaza. O aquel que se le ha predicado la verdad, que se le ha enseñado la verdad, la verdadera doctrina, y la rechaza. Ese sí es un apóstata. Pero las personas que han estado viendo toda su vida la ignorancia, nunca nadie les ha enseñado la verdad, evidentemente pues no son apóstatas. Han vivido en su ignorancia y seguramente que Dios tendrá misericordia de ese tipo de personas que han estado en su ignorancia. Pero repito, aquel que se le ha enseñado la verdad y la ha rechazado, pues ese sí, claro que ese es un apóstata. Pero los otros no. Los que están en su ignorancia, evidentemente, pues no son apóstatas. Y repito, hay muchísimos que se les ha enseñado la verdad de la doctrina. ¿A cuántos hemos enseñado nosotros cuando hemos hablado, por ejemplo, del trinitarismo? El falso Dios trino, que la Biblia jamás enseña esa doctrina. Y les hemos predicado, les hemos enseñado. Pues lo que enseña el Evangelio, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso lo hemos enseñado muchas veces, y se lo hemos dicho a evangélicos, a católicos. Y si lo han rechazado, rechazan la verdad, entonces sí que son unos apóstatas. Si persisten en la mentira, persisten en su falso Dios trino, pues lógicamente son unos apóstatas.
Hermano, una pregunta.
Sí, hermano.
Este tema, ¿hay algún versículo donde diga que un espíritu muere, ¿no? Porque pues en la iglesia cristiana siempre se nos enseñaba que un espíritu no puede morir, ¿no? ¿Hay algún versículo, hay un pasaje que diga eso?
Sí, la energía es espíritu de vida, evidentemente no muere, no es algo corruptible. Lo que es corruptible, ¿qué es lo que es corruptible? El cuerpo, lo que se corrompe en el sepulcro. Es, y la persona muere, la persona deja de existir. Pero el espíritu es esa energía que Dios puso en nosotros y regresa a Dios que la dio cuando morimos. Evidentemente la energía no es destruida. La energía no se puede destruir. Lo que Dios va a destruir es a las personas. Va a destruir, como dijo Jesús, el cuerpo y el alma en la gehenna. Mateo 10:28. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. En el lago. Fijaos bien. Jesús no dijo, temed a aquel que puede destruir el cuerpo, el alma y el espíritu en la gehenna. Eso no lo dijo Jesús. Jesús dijo el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en ese lugar de destrucción, en el fuego. Lo que va a destruir el fuego es el cuerpo y el alma, es decir, a la persona, pero no el espíritu. Esa energía de vida regresa a Dios que la dio. Dios la envió y regresa a Dios cuando morimos. El espíritu no puede ser destruido en el fuego. La Biblia nunca dice que el espíritu será destruido en el fuego.
Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Perseverando en la fe hasta el final, ya sabéis que los días son malos y solo el que persevera hasta el fin, este será salvo. Que nos escucharemos.